Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media en el 101.0 repasamos la actualidad en forma de titulares y luego en el 104.6 tenemos miércoles la tertulia dobles figuras, la de básquet. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible el programa, con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este miércoles, último día de enero, 31 del 1 del 2024, donde hay 5 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Derrota, la segunda consecutiva en Euroliga para Baskonia, ayer forzando una prórroga en un partido no muy vistoso, pero sí muy igualado. Al final 112-109 para el Bayern de Pablo Lasso, en un partido en el que fue por detrás Baskonia durante prácticamente los 40 minutos, con una actuación soberbia de Cody Miller-McIntyre durante los 40 minutos y de Marinkovic también en la prórroga. No pudo ser, se falló además el último tiro para poder ir a la segunda prórroga. El equipo luchó, pero no tomó buenas decisiones.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Partido interesante, bueno, para mirar, pero para entrenadores no. Creo que es primer tiempo, no hemos jugado defensa como tenemos que jugar. Segundo tiempo hemos jugado mejor. Entramos en partido y creo que esto que yo he pedido desde el primer momento cuando vine aquí es de creer, de luchar y tener paciencia y con focus. Y esta noche la de creer y luchar, muy bien. De focus y paciencia, muy mal.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Pero lo peor no es la derrota, porque Tadas Ekeskis no jugó ni un minuto debido a problemas musculares. Veremos qué es lo que tiene ahora cuando llegue a Vitoria. Y al final, en la prórroga, también se torcía un tobillo Costello. Veremos qué puede y qué va a pasar para el partido enseguida. El de mañana, 8:30, de nuevo en la Euroliga, frente a otro de los equipos de arriba, en este caso, Maccabi de Tel Aviv.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Ya se acerca el partido frente al FC Barcelona, que juega frente a Osasuna, pero todavía por aquí se habla del caso Rioja. ¿Cómo lo está viviendo Luis Rioja en el vestuario? Lo dice Carlos Benavides.
De lo que se está rumoreando y demás, sin duda que siempre son rumores hasta que no esté concreto, pero tratamos de que lo manejen del lado afuera. No, bien. Luis, la verdad que como todos sabemos es un gran profesional, trata de no transmitir nada, sigue enfocado en nuestro próximo objetivo, que es el Barcelona, y sin duda que lo transmite así para todos, que me parece que es lo mejor y como tiene que ser. Sin duda que sí, él eso ya lo sabe manejar con todas las emociones que conlleva. Creo que él lo está tratando de gran manera y sin que nos afecte al grupo, que es lo más importante.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y el sábado llega el Barça. ¿Cómo lo ve el vestuario del Deportivo a la vez? ¿Cómo lo ve el propio Carlos Benavides?
Bueno, la verdad que bueno, como bien dijiste, no hay que olvidarse que bueno, es el Barcelona. Si bien es un lindo partido, más que nada para disfrutarlo y tratar de llevarnos los 3 puntos en casa, hay que creo que trabajarlo, respetarlo y salir a tope como venimos saliendo todos los partidos, que eso creo que no va a ser tratar de sacar los puntos o sumar, sin duda.
La programación sigue en COPE.
Esto es el único programa de radio.
Yo creo que lo tengo.
Con dobles figuras.
Nunca se rinde, siempre cree y disfruta sufriendo. Esto es carácter vasconista.
Dobles figuras en COPE Vitoria.
Hablamos de básquet, tenemos por delante, bueno, comentar estas 2 derrotas de Euroliga y una victoria también en la Liga ACB contra Obradoiro, pero con un equipo que, bueno, primero por las rotaciones que, bueno, son cortas ya de por sí con Dusko Ivanović, ya lo sabemos, el tema Califa, el tema de jugar con 10 jugadores. Y bueno, como se va perdiendo poco a poco la energía interna, la energía externa se va viendo en este final de mes de enero, en esta cuesta de enero para el equipo vasconista, con esas 2 derrotas frente a Valencia, una clara, las cosas como son contra Valencia, y la de Bayern, que tuvo que pasar por la prórroga y que al final, bueno, pues poco a poco también el equipo se quedó sin efectivos entre los árbitros, las faltas personales y alguna que otra decisión cuestionable. Venga, dobles figuras. Carlos Pérez Arrelucea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ¿qué os parece cómo está el equipo en este momento? Las dos derrotas de manera consecutiva, pues esta situación que ahora mismo vive el equipo, una vez también que en la Liga, ha conseguido 3 victorias en la segunda vuelta en la Liga CB.
Pues yo creo que ahora mismo el Baskonia está en esa fase un poco griposa, ¿no? Como estamos todos, ¿no? de que te atacan un poco los virus, ciertos achaques y, bueno, tú que tampoco tienes una super plantilla larguísima de la que poder, digamos, sacar recursos alternativos, pues tienes que tirar un poco con lo que hay. Yo creo que es algo que también le está pasando a otros equipos. Sí que estamos viendo a equipos importantes, digamos, de la Euroliga, también con problemas para sacar sus partidos adelante en la Liga CB, ¿no? Pero lo que nos preocupa, que es el Baskonia, pues bueno, tú consigues, digamos, en el mercado tapar una cierta grieta, que es la posición de segundo base con la llegada de Jordan Zeoro, y hete aquí que de repente, pues bueno, hay una lesión muscular de Tadas Ederkeskis que hace, pues que bueno, es un problema. Y ayer Costello se te tuerce un tobillo, que bueno, puede ser un esguince y que cabe la posibilidad de que te pierdas partidos, ¿no? Pues ahí, pues bueno, los problemas se acumulan. Y yo creo que, por ejemplo, en el partido de ayer la baja de Tadas es capital. Yo creo que es lo que le impide un poco al Baskonia, pues, poder endurecer un poco el partido, ¿no? Y al final, pues bueno, el encuentro va por los derroteros que van. Son dos equipos que de alguna forma cargan todas las tintas en el aspecto ofensivo, en el lanzamiento triple, y aquí al final pues dependes de la épica de Marcus Howard, del partidazo que se casca sí. Miller McIntyre y de esa capacidad que tiene este Baskonia para agarrarse con lo que sea a los partidos, ¿no? En cualquier caso, yo creo que el de ayer era un partido ganable. Yo creo que era un partido ganable y es una pena porque es otra derrota que te condiciona un poco la posición clasificatoria, ¿no? Que yo creo que empezamos a ver con más claridad que tu objetivo es intentar colarte en el play-in, porque la verdad es que los puestos por encima están muy complicados, ¿no?
Bueno, Pepe, ¿qué te parece este equipo que ahora mismo está perdiendo o ha perdido un poco, ¿no? La sensación de identidad de la defensa que se hacían cuando llegó Dusko Ivanović, que la ofensiva, ¿no?, está pues apostando mucho más, ¿no?, por decisiones más individuales en el uno para uno.
Mira, yo creo en líneas generales que la plantilla del Baskonia no da para jugar el número de partidos que juega, ¿no? Y creo que es una cosa que repiten en Valencia, por ejemplo, con el Baskonia, ¿no? Fíjate que Valencia ganó en Vitoria en un partido fantástico, pero luego ha perdido 2 partidos seguidos, ¿no? En Liga y en Europa. Estas plantillas, en las que, digamos, de garantías hay 7 jugadores, ¿no?, y no pueden soportar al nivel en que se juega en Europa toda una competición. Y se les rajan las costuras, ¿no? Se rajan las costuras porque pierden continuidad, juegan un día bien, al día siguiente entregan el partido. Valencia perdió por 20 en casa con Unicaja. El Baskonia mantiene quizá un poco más el temperamento de victoria, pero es que el depósito está vacío, ¿no? Y del que el depósito vacío da fe también, pues estas lesiones, ¿no? La lesión de Tabas. Es que el cuerpo dice basta ya, ¿no? Yo creo que el Baskonia es un poco mejor que el Bayern, pero ayer competieron en igualdad. Si ves los números, son todos iguales en los dos equipos. Es una estadística que se puede pasar la de un equipo a la del otro y es compatible totalmente.
Sí,
son las mismas, ¿no? El Bayern, yo creo que tiene una competición local no tan exigente como el Baskonia, o a lo mejor lo que hace Pablo es renunciar a algunos partidos de su liga, de su temporada regular, porque veo que no va muy, muy bien clasificado, y Dusko no. Entonces, cuando el hierro sale en fuego vivo constantemente, 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 pues se crea una situación como la actual del Baskonia, porque hay que considerar que hay tres o cuatro jugadores que no son de la clase media alta de la Euroliga, ¿no? Uh-huh. Díaz es un buen jugador de Liga CB, Rayeste es una promesa que le faltan mil minutos de juego para poder demostrar lo que es, y el griego Nikos, que no me aprendo el apellido, pues yo creo que es un fichaje fallido, ¿no? Entonces, y luego está, que no quiero repetirme, el tema del pivo, ¿no? Entonces, lógicamente, yo le veo al Baskonia ayer pelear, no le puedo reprochar nada. Teóricamente es un equipo, teóricamente, historialmente, es un equipo superior al Bayern, pero en el momento actual no lo es. ¿Se le puede hacer algún reproche por la derrota de ayer? Pues no, al revés, reestañar y mirar para el futuro, ¿no? Entonces yo creo que lo que te decía, la plantilla, pues ayer todos los jugadores importantes jugaron bien. Marinković jugó bien, todos los jugadores, los seis jugadores importantes, Costello, no digamos Milner McIntyre. Entonces, es que ¿qué reproche se le puede hacer a la plantilla ayer? Ninguno, ni al propio entrenador, ¿no? Entonces, yo creo que aquí requiere una reflexión de decir, esta competición de 80 partidos, estas temporadas de 80 partidos, sí, que son los mismos que los de la NBA, pero en la NBA tienen un roster de 16 jugadores y todos de un nivel alto, ¿no? Yo te he puesto el ejemplo de que Rayeste pues no puede ser considerado jugador 8 o jugador 9 del equipo, porque no tiene ninguna experiencia. Y eso nos lleva a la situación actual del Baskonia, que tenemos que mirarla pues bajando un poco la vista, ¿no? Mirando un poco más al suelo que al cielo.
Esto hablaba Luka Banky, ¿no? que por cierto, viendo las esto que dice Pepe de la Euroliga, la continuidad, las semanas de doble partido que al final se convierten en triple porque uno juega en su casa, ¿eh? Hablando de Pepe y sí. Carlos, Bayern ahora es segundo de su liga, pero segundo con 13 victorias, que está a una del sexto clasificado, del séptimo clasificado, que es el Alba Berlín, claro. Que ahora mismo está ahí, ¿no?
Claro, lo que te estaba comentando.
Eso,
¿no?
Es. En la francesa sí que, como en la española, Mónaco y Lyon, o sea, y Villeurbanne, están arriba, ¿no? Pero sin embargo vas a la italiana y fíjate qué temporada está haciendo en Euroliga Virtus. Y bueno, Virtus no está entre los tres ni entre los cuatro primeros, está el cuarto Olimpia, bueno, está el tercero ahora mismo.
De hecho hay voces ya que salen, bueno, creo que la semana pasada le leí a Pablo Laso que hablaba de que hay que proteger a los jugadores, ¿no? Porque esto es este trajín de partidos es una trituradora.
Él tiene tres lesionados, o tenía,
o sea,
ayer tres.
Por ejemplo, el otro día pues el Madrid juega con casi sin pivos contra el Olympiacos, que también tenía, digamos, dos o tres jugadores de baja. A mí lo que me sorprende es que a veces esos mensajes, no sé hasta qué punto esos mensajes llegan, esos mensajes de alarma llegan a los clubes, porque realmente los clubes, los propietarios de la Euroliga son los que deciden los que deciden este calendario. Sí. Y este año se da la circunstancia además de que es año olímpico, entonces hay que acabar un poco antes, entonces todo se comprime más. Ya veremos el año que viene cuando entre un equipo de Dubái y quizás también se amplíe a dos plazas más el número de equipos de Euroliga.
Son seis partidos más.
Yo creo que ahí, ¿cómo aguantas el tirón? Es que es muy complicado, sobre todo para el Baskonia, que yo creo que... El Baskonia sigue con el método tradicional de un núcleo duro de 7-8 jugadores, digamos, en los que busca la calidad, digamos, competitiva de la Euroliga, y el resto, pues bueno, son aderezos. Yo creo que la gran mayoría de los clubes ahora mismo caminan hacia unas plantillas más largas y entonces, pues bueno, yo no sé hasta dónde vamos a poner el tope, porque realmente... Hombre, el ritmo de partidos era similar el año pasado, aunque yo creo que sí que este año hay alguna semana más, digamos, de doble jornada de Euroliga, pero claro, llega un momento en que en que tú empiezas a ver muchas bajas, digamos, por lesiones en los equipos, eso, digamos, repercute en el espectáculo y bueno, al final, ¿quién sale ganando? Pues las plantillas, pues que tienen más capacidad, digamos, en su jugador número 15. Ya no hablamos de la calidad del 1, del 2 o del 5, sino en su jugador número 12, 13, 14 o 15. Y ahora mismo, claro, el Baskonia es lo que decía Pepe. Hay una serie de jugadores que, bueno...
Pero es que el 11 ya es en Baskonia residual, ahora mismo.
Sí, sí.
Y el 10, sí, incluso. Sí,
está claro.
Y no juegan... Porque puedes decir, bueno, parece que reservan, ¿no? O sea, como hay tres, bueno, pues yo que sé, Rocabopoulos no juega frente a Obradoiro, pero pues que ayer juega cinco, por ejemplo, ¿no? Nikos. Y digo, pues me supongo que empezará a jugar si no está Costello, pero puede ocurrir que no, ¿no? Y se acumulan muchos partidos y más teniendo ahora en cuenta que también una de las prioridades del equipo es estar en playoff.
Pero tú es que acabas el partido ayer...
ACB, digo.
Contra el Bayern, acabas el partido... con un quinteto en el cual, bueno, quedan fuera, excluidos por faltas, tus dos principales piezas ofensivas, que son Moneke y Howard, y estás con Danny Díez, Marinkovic, Terrell McIntyre, Costello, que luego cae por el problema de tobillo, y Theodore. Entonces, claro, con eso vas a la guerra.
Es una tragedia.
Y hombre, y el milagro es que todavía estás a un tiro de forzar la segunda prórroga. Pero claro, bueno, pues es claro. Un poco lo de es la costumbre de vivir un poco al límite, que es lo que tiene este año el Baskonia.
Pero lo que pasa es que el límite ahora es más amplio que otros años.
Cuando, ¿no?, digamos, superas ese límite y sales victorioso, es todo un subidón, es tremendo. Claro. O sea, la carga emocional de las victorias que tiene el Baskonia en Euroliga este año, yo creo que son incluso superiores al del año pasado, en el que, bueno, era todo una fiesta, ¿no? Una fiesta ofensiva y todo era maravilloso, y palomitas y 100 puntos y tal. entonces, ahora mismo, claro, cuando ganas en Euroliga, es que es una hazaña. Es muy cercano a la hazaña, ¿no?
Claro, claro. Pepe, ¿qué apunta este equipo por tu experiencia? ¿Qué apunta, no? O sea,
yo creo que hay dos, que hay alguna reflexión importante que hay que hacer. Lo primero, que como no tenemos una reglamentación como la alemana, que te obliga a tener 6 jugadores nacidos en el país, nada de que si Cotonou, que si nacionalizados. La alemana es muy sencilla. 6 alemanes de pura cepa y los otros 6, tráigalos usted de donde quiera.
Ajá.
De donde quiera. No hay segundas lecturas, no hay historias. Eso aclara mucho las cosas. Eso te lleva a decir que yo creo que ya los clubes van a terminar haciéndolo, y es jugar la competición doméstica con otros jugadores. Si yo tuviera, lo que pasa es que ya sé el quebranto que supone para el público, pero yo creo que si el Baskonia quiere ser fuerte en Europa, y no digo ya en este momento, sino en un planteamiento de futuro, con el capital que pueda tener, con el dinero que pueda tener, es decir, bueno, pues el Rey este y Díaz van a jugar 30 minutos en el Madrid, lo hace, van a jugar 30 minutos en la Liga CB. Y no es una tragedia que vayamos a Obradoiro y podamos perder. Fíjate que el Madrid, las rotaciones de la Liga CB son diferentes. Hay jugadores que el gallego juega mucho más, bueno, no me sale mal.
Avalde.
Avalde juega mucho más en la Liga CB, ¿no? Entonces, porque lo que no se puede aguantar es jugar 3 finales por semana, o lo que has dicho, 20 partidos en un mes, con una plantilla de 8 jugadores. No, es imposible, se terminan rompiendo. Y en particular en el Baskonia, que yo creo que puede tener incluso una lectura de fin de temporada, es que puede afectar incluso a Dusko y a la estructura técnica del club, es el divorcio de Diop con la plantilla. Claro, aquí el que se suponía que era, no voy a decir el Messi del equipo, pero bueno, un jugador fundamental, bueno, y me atrevo a decir que fundamentalísimo en esta plantilla, donde un falso 5 juega de 5, como es Costello, y un 5 pequeño tiene que mantener la cara, cosa.
Con los grandes, claro, ¿no?
Pero ayer hizo 4 rebotes y 4 puntos. Entonces, oiga, por favor, es que esto yo creo que puede tener consecuencias incluso para la presencia de Dusko en la plantilla, porque si no se firma una paz ahí, pues entonces esto no se puede repetir. O se vende al jugador o se reestructura lo que a mí me da es...
Una de las dos partes, ¿no?
Es, que yo creo que a lo mejor alguien se siente enfadado por el comentario que yo hago, pero
probablemente
es una realidad.
A ver, yo estoy con Pepe en el sentido de que hay un problema serio con Khalifa Diop. Y
pero con Khalifa, o sea, porque
hombre, yo creo, a ver, vamos a ver, jugador,
vamos
jugador,
a ver, porque Félix cuando salió, que es ahora mismo el interlocutor que tenemos, ¿no? Uh-huh. Félix Fernández dice que hay que darle tiempo, ¿vale? Hay que darle tiempo, pero no le dan minutos. Hay que darle tiempo, entiendo, en su evolución, pero no le dan minutos. No tiene
que hay que tener paciencia. Yo tengo toda la paciencia del mundo. Lo que no tengo tan claro es que la tenga Dusko. O si Dusko ha tirado la toalla, o si, por ejemplo, ahora mismo Costello, el problema de Costello y su tobillo es un poco más serio y requiere que tenga que guardar reposo, sea el momento para el jugador. Bueno, en la historia del Baskonia se han dado situaciones,
sí,
así, en las cuales de la necesidad haces virtud y no te queda más remedio yo me acuerdo el primer año de José Calderón en la primera plantilla del Baskonia. Era un jugador casi residual, que Dusko casi ni lo miraba, hasta el momento en el que en pretemporada... Elmer Bennett tiene una lesión seria y entonces ahí Calderón se le abre una puerta. Eso ha pasado pasó con Calderón, pasó con otros jugadores. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar con Khalifa? Pues no lo sé, pero es que en la situación, digamos, de necesidad en la que estás, de carencia más que nada, de carencias interiores, es que yo creo que es necesario, digamos, de alguna forma probar con Diop. Pero es que no se prueba. Entonces, ahí eso genera, y siempre lo ha pasado, cuando se trata de jugadores, digamos, un poco que estratégicamente son importantes de cara a futuro, eso genera tiranteces. Y eso tiene que generar también, digamos, cierto debate interno, llamémoslo, digamos, de manera suave, entre el propio entrenador y el club.
Pepe.
Sí, hombre, yo cuando hablabais de paciencia... Hombre, yo creo que cuando el niño estudia poco y nos pedimos paciencia, por lo menos que tenga el libro abierto. Pero es que Diop tiene el libro cerrado.
¿Verdad?
Porque por las declaraciones de Dusko, es que dice que entrena muy mal. Entonces, lo que no cabe duda es que el alumno no quiere estudiar. Eso visto desde la posición del entrenador. Es claro, ¿no? No quiere estudiar y no juega, no aprueba y se acabó. Entonces, habrá que ponerle a hacer formación profesional el año que viene o vender. Porque...
No, es así. O sea,
es así, ¿no?
Evidentemente, Dusko no se va a tirar piedras contra su...
Eso por un lado. Y por otro lado, con vista al futuro, no se puede mantener a las dos partes. O sea, lo que tú no puedes decir es inicio el año que viene con los dos integrantes del conflicto. Uno por iniciativa propia, que puede ser Diop, y otro el maestro, y ya sabemos aquí lo que pasa. Vamos a cambiar el maestro, porque al alumno no hay manera de cambiarle, es nuestro hijo, no se le puede cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una visión de club de futuro.
Que está sobre la mesa, vamos. Claro.
Que está sobre la... Que además no es futuro, es presente.
Sí, ahora.
¿Cómo planteamos el... Ahora con la lesión de Costello? Mira, aparte de que para mí todo va encadenado. Mira, para mí Costello es, pues, entre los tres mejores cuatros de la Euroliga. Yo creo que Costello juega muy por debajo de lo que puede jugar. Porque Costello sabe pasar, puede tirar, tiene físico, su actitud es siempre buena, y juega muchos minutos residuales y fuera de su posición. ¿Qué Costello? ¿Qué club no quiere a un jugador como Costello? Si es como Senghelia, juega peor el poste bajo, pero tira mejor de fuera que Senghelia. Y en un momento dado defiende duro un 4. ¿Y qué le está pasando en el Baskonia? Que muchos de sus minutos los juega ayer de 5. Porque tiene que jugar de 5, porque claro, no hay un 5. O sea, claro, el problema de Diop no solamente le afecta al jugador, a la posición y al entrenador, sino a la música orquestal, a la orquesta en general, ¿no? Un buen equipo sería con Costello de 4, con el pivón, con Diop dentro y con tres exteriores. Esos tres exteriores tirarían tiros mucho más liberados. No tendrían que ser todo goles. Porque claro, en la actuación de Howard, para mí es una actuación en que solamente su equipo puede ganar si mete como mínimo un 50%. Mira, leí el último día y os cuento la anécdota muy rápida. Doncic en la NBA un día mete 75, pero parece que tiró 17 tiros libres. Quiere decirse que juegan toda la pista, ¿no? Sí. Luego, cuando miras las estadísticas de Howard, Howard no tira tiros libres. No le hacen faltas. Tira pocos tiros libres para el nivel de jugador que es. ¿Por qué? Porque no hay una referencia interior. Que se van a poner, bueno, me quedo ahí porque me enrollo demasiado.
No, o sea, al final Howard es, digamos, el partido de ayer anotador, hay unas canastas, realmente es un poco un hacedor de imposibles, o sea, hay canastas que realmente son de una complicación tremenda. Eso, que es muy vistoso, y eso te nutre mucho los highlights, también es lo que tiene. Tú cuando dices, bueno, ¿quién es el jugador o el mejor jugador del Baskonia actualmente? O sea, el primer impulso es decir que es Howard. Pero Howard al final es lo que dice Pepe. Howard depende de su anotación casi exclusivamente, porque es un jugador que apenas digamos mancha el resto de estadística.
El día que hace 3 de 11 es difícil que el equipo gane.
Claro. Claro, es muy complicado. Y yo creo que ayer el equipo sobrevive porque hay un momento en el que, bueno, jugar el tercer cuarto es espectacular, pero sí que es cierto que al final muchas veces jugar casi abduce a todo el equipo y abduce todo el juego de ataque. Y yo creo que hay momentos en los que, bueno, se sobresatura, porque es un jugador que yo creo que tiene se autoimpone y una carga y una responsabilidad ofensiva que a veces es demasiado.
Pero dejadme mirar, si Howard tuviera un 5 y pudiera hacer unos carretones, unas circulaciones duras por debajo del aro, ¿no? Para salir a tirar, los contrarios no defenderían igual. Porque cuando cambiaran y se quedara el pequeño con Diop, el base diría, no la va a meter Howard, la va a meter el grande.
Claro.
Entonces, aquí no hay nadie que se quede liberado por Howard. Los contrarios saben que Howard la va a tirar, pero no hay un grande que se quede liberado. No sé si el comentario es excesivamente técnico, ¿no? Pero yo creo que se entiende, ¿no?
Sí.
Tiene que haber alguien que cuando el contrario dice y no tira, y no tira, y no tira, bueno, no tira, pero eso os va a llevar a liberar a otro jugador, ¿no? Nosotros no tenemos ese jugador al que se le libera para que meta para abajo. Es un poco lo del Madrid con Tavares, ¿no? O con Poirier.
Eso sí. En los cambios, porque claro, hay que cambiar para salir a defender a Howard, porque como tengas medio centímetro, la va a tirar.
Si el cambio no es dañino en el interior, pues claro.
Pues solo queda una opción, quieres decir, Pepe.
Solo queda una opción, claro, los goles de Howard.
Eso, ¿no? Ese es el tiro de Howard y no. Pues
bueno, y además que el equipo ya.
Buscar el bote o doblarla o demás.
Cuando además al equipo le falta energía, porque a veces le falta energía, bien interna o externa, ya se dedican a que pase eso, ¿no?
No, luego vienen todas las cosas, claro, el resto sí. Pues no tener un rebote limpio, no tener un taponador que ponga dos tapones, pero que haga fallar unas bandejas al contrario. Es que va todo encadenado. Uh-huh. todo va encarnado. Claro. Sin algún elefante en el campo, no se ganan partidos. Hay que tener un elefante en el campo, ¿no? Y el que no lo tiene, pues difícil, ¿no? Porque fíjate, Bayer tiene a un Ibaka ya en declive,
No, pero se notó mucho ayer, ¿eh?
Sí, pero se hace notar todavía. Sí,
pero fíjate, no estamos hablando de un grande de los mejores de Europa, ¿no? Pero ayer ya se notó, ¿no? Está Ibaka ahí, ¿no?
Sí, se notó mucho. Y mira lo que hay por delante. O sea, Maccabi-Tenerife. O sea, en esta misma semana.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Pero... Y luego un parón gigantesco. Porque sí. Al final toca la Copa del Rey, en la que no está Baskonia, más una ventana. Con lo que la semana previa a la Copa del Rey, la semana del esto, son casi 20 días, ¿no? En los que
creo, quiero pensar que es un poco tiempo para recuperar fuerza, sí. Recuperar jugadores y trabajar un poco en los entrenamientos.
Y hay tiempo para eso.
Pero
mantener el equipo y mantener el nivel que está teniendo. Está donde puede estar. Podría estar un poco mejor. Pero ten en cuenta que para mí, y también lo hago con toda claridad, esta plantilla me resulta inferior a la del año pasado. Me resulta inferior.
Sí, yo creo que... Thompson no está, por ejemplo. Y eso que, mira cómo estaba McIntyre, Pepe.
Sí, sí, pero bueno, McIntyre está rindiendo muy por encima de lo que yo desde luego esperaba.
Sí.
Por su seriedad, ¿no? Por su estado de ánimo, porque es un tío... Pero en general la plantilla, hombre, es que el lituano, el Juratis este, era mucho, ¿eh?
Hombre, y Darius Thompson, yo creo que hay solo... Tú has cambiado a Nico Rogapopoulos por Yedraitis, ¿no? Y has tardado, digamos, hasta enero intentar, digamos, solucionar el problema del base. Y Darius Thompson, pues bueno, sigue siendo un jugador que el año pasado hacía funcionar el equipo. Yo creo que McIntyre es un jugador de otra naturaleza. Siendo, digamos, este año yo creo que es una de las noticias positivas del equipo. Es un jugador que también, tira mucho por la calle del medio, también busca... Y el partido de ayer, en muchos sentidos, es un poco paradigmático de su estilo de juego. O sea, que puede repartir juego, cierto, pero yo creo que le cuesta... No es la fluidez que teníamos el año pasado.
No, claro.
¿Y el nuevo Jordan Theodor, qué os parece para terminar, Pepe, no, Carlos?
Yo ni idea.
No, de lo que has visto, no...
No.
No,
bueno, yo por lo menos no comete errores flagrantes de que le podíamos haber visto a Chioza en los partidos que ha jugado.
Es un jugador veterano, sólido.
Sí. Eso se nota.
Yo creo que es una cara nueva, que eso muchas veces también ayuda un poco a refrescar un poco el vestuario temporadas tan largas.
Eso, si no hay ego, ¿no?
Bueno, no sé, pues un poco de ego no viene mal. Igual es lo que le faltaba a Chioza, un poco, ¿no? No buscar tanto el pase y buscar un poco el camino individual hacia la canasta. Pero bueno, nunca sabes, ¿no? Todo es cuestión de buscar el equilibrio. Yo creo que no es mal apaño, era un apaño necesario y era una opción de mercado que le ha surgido al Baskonia. Y bueno, pero el problema es, me da la impresión de que el problema todavía no está ahí. No está ahí.
Ya. Creo que ha quedado claro.
Sobre todo cuando te surgen otros, ¿no?
Al menos ha quedado claro sobre el camino. Con lo que habéis expuesto. Bueno, pues no hay tiempo para más. Esta cuesta de enero va a acabar ahora mismo porque empieza la de febrero, pero este mes de febrero va mucho más liberado de partidos y veremos también cómo encaja eso en las dos ligas, ¿eh? En el parón, en este vorágine de los dos últimos meses, para Baskonia y para el resto, tanto en Liga CB como en Euroliga. Pero eso lo iremos viendo en los sucesivos capítulos. Pepe Laso, muchísimas gracias.
Gracias.
Carlos Pérez Lucea, también muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y hasta, 7 días más dobles figuras. Hasta la semana que viene. Adiós.